Aló, 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 aló. ¿Cómo están todos ustedes? Primer capítulo de Hijos de Anim. ¿Cómo les va?
Hola,
a todos?
¿Qué tal?
Ah, oh, Carlos, ¿cómo estás? Qué rico
muy
saber
bien,
de ti.
Bien, pues aquí, cagado de frío.
Está helado, Juan, weón.
Está helado, loco.
Oye, según esto, marcó 0 grados en la mañana, weón.
¿La dura?
Sí, no sé si mi celular es exagerado, pero los locos me sapearon que era 0 grados durante la mañana. Cualquier frío.
Oye, Diego, ¿ah? ¿Sabes que no veo el Twitch? ¿Cómo puedo verlo? Disculpa la...
Para aquellos que no saben cómo pueden ver esta transmisión, para
buena,
que, por ¿ya? si aprovecho de decirle a las personas que nos están escuchando en este minuto que son... alrededor de no sé cuántos son, pero los que nos están 116.532 personas que nos
personas.
Están escuchando, así que sí. Muchas gracias por eso. Aprovecho de decirles que deben meterse al link www.twitch.tv/hijosdeanim. ¿Ah?
Ya. Yeah.
Te lo voy a mandar en el...
Sí, por favor.
Por interno. Porque
loco.
Te noté medio complicado. Lo que pasa es que mi compañero
que
Carlos Laporte...
Con dos dedos.
Claro, mi compañero Carlos Laporte aquí no puede sí, ver el chat raro, todavía. Bro. Entonces tengo que sapearle el link. Hijos de Anim. Ahí sí, entonces, calmado. Ahí, pa. Te lo comparto y ahí tú vas a poder ver las conversaciones y todas las cosas. Quiero saber cómo están todos ustedes, los que nos están escuchando ahora en este minuto, en nuestro querido streaming de animación, Hijos de Anim. Veo hartos que ya se han metido, buena, ¿ah? Missy de Vinici, buena cabro, esperándolos, Dios mío. Saludo a Joaquín, a Toyoyo, está cagado frío, un amigo que está viviendo allá a la punta del cerro, allá en la Junta, cerca de Coyhaique, cualquier frío, loco. Aguante Río, Limón Ninja, Virrey 31. Saludos a todos ustedes. Muchas gracias por el apoyo. He visto mucho apoyo también en redes sociales. Mucho apoyo en Instagram compartiendo la página. Así que muchas gracias por eso también. Qué rica manera de empezar esta jornada de día sábado, 30 de mayo. ¿Cierto, Carlos?
No es cierto, cierto.
No
es
cierto,
cierto,
no es cierto.
Oye.
Dime.
¿Sabéis que me aparece? Lo siento, sigo con problemas técnicos. Dice, lo sentimos, a no ser que tenga una máquina del tiempo, ese contenido no está disponible. En el link que me tiraste.
¿Cuál? ¿El del drawing? ¿El de la pizarra?
En Meet. ¿Me mandaste un link en Meet o no?
Sí.
Sí, en ese yo lo aprieto.
Sí.
Y me dice eso.
A ver. Si no, yo me voy a meter yo y te voy a mandar ese link.
Ya.
Aquí ya estamos por con favor. Problemas técnicos. Mientras tanto, podríamos empezar
problemas técnicos. Es una sección. Es
sí.
Una sección.
O sea, la primera sección...
Se llama Problemas Técnicos.
Problemastécnicos.com.
Sí. Sí. Salió en la última reunión de pauta. Fue...
Era necesario conversarlo. Sí. Espérate, que aquí me va a quedar la cagada porque voy a escuchar... Ah, ya. No han tenido, bueno, Carlos, yo me imagino que ¿ya? es bueno que le empecemos a comentar a estos chicos por qué el podcast.
¿Por qué se llama así?
¿Por qué se llama así? ¿Cuál fue la idea? Porque obviamente esto surgió hace poquito, en realidad.
Sí, sí, hace relativamente poco lo que pasó. O sea, para contarle en general la historia de este podcast, es que En las clases online de la Universidad Mayor de la carrera de animación, de repente el Diego, usando su gran tecnología personal, empezó a incluir música en las clases, po, y eso hacía que la clase fuera mucho más dinámica. Y cuando llegábamos, los primero eran 5 minutos, después eran 10, después 20, y ahora es casi una media hora de conversación introductoria, donde conversamos acerca del desayuno, conversamos acerca del clima, después política, después dioses y religión y todo eso, y empezamos a generar espontáneamente lo que los mismos alumnos nos decían que era esto, un podcast prácticamente, que era como escuchar un podcast. Y yo, dentro de mi ignorancia, la verdad es que nunca había escuchado un podcast, no sabía que era eso. Y el Diego, que tiene un alma de podcatero, parece onda, que lo venía fraguando este proyecto hace mucho tiempo, ya tenía todo listo, así que era cosa de armar nomás, pues. Y la idea un poco es que este podcast sea de una conversación amena acerca de temas, puede ser temas específicos, como también misceláneos, cosas que van ocurriendo en la semana,
de todo,
o también invitar gente. También nos gustaría invitar personas que estén relacionadas con la animación. Nos gustaría, una cosa que hemos conversado harto con el Diego también, es que invitar a trabajadores de la animación, que muchas veces no son visualizados en la entrevista en el Mercurio, ¿cierto? En la entrevista en no sé, en las revistas de la revista especializada,
claro,
no, sino que simplemente empezamos a entrevistar a trabajadores de la animación, gente que nosotros conocemos porque hemos trabajado en el medio. Y al trabajar en el medio te das cuenta que estás rodeado de gente muy talentosa, gente muy simpática, gente muy interesada, gente que siente real pasión por esto, y creo que es inspirador hablar con ellos, siento yo, y su punto de vista, que muchas veces uno no lo sabe.
Eso es muy importante. Súper importante, de hecho, que finalmente la gente pueda conocer, porque generalmente, como tú dices, pues las entrevistas siempre muestran como a los directores, a los productores, qué sé yo, pero siempre como las partes altas de una producción. Pero la gente que está metida en animación como nosotros, como la gente que nos escucha o qué sé yo, no cacha lo que hay detrás, pues no cacha el tremendo equipo detrás de un cortometraje, el tremendo equipo detrás de una serie, etcétera. Y nosotros, bueno, para allá apuntamos, para que empecemos a conocer ese mundo que quizás pasa inadvertido cuando uno ve una
producción. Sí, y al final son los que, no quiero volverme así como no sé, pero al final son los que hacen la pega realmente, ¿cachai? Onda, el director, los inversionistas, el productor, son súper necesarios y son parte importante de la producción. Pero al final, los que hacen la pega, los que hacen el fondo, los que hacen la animación, los que hacen el clean up, son los que arman la película, ¿ya? Y muchas veces no son, de hecho los créditos son, en las películas los créditos son bastante injustos con las personas que tanto se esforzaron y que muchas veces pasaron de largo y que dieron lo mejor de sí para que el producto quedara bien, ¿ya?
Exacto.
Porque esto, lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero en general, esto, la animación es más que una pega, ¿ya? Es una pasión. Más que una pasión, es un sentimiento, como decía mi.
Es como el fútbol, esta vez.
Sí, po. O sea, sí, de hecho, esta carrera es pajera, este oficio es pajero. Este oficio es muy. Requiere mucha concentración, requiere mucho trabajo, ¿ya? No necesariamente generalmente está bien pagado, ya no se compensa la paga muchas veces por todo, claro, el esfuerzo que uno le pone, y es porque uno siente pasión por esto, ya, por eso es importante mantener esa pasión, mantener ese asunto. Y por eso también el podcast se llama Los Hijos de Anim, ya, para los que han tenido clases con nosotros y conmigo específicamente, se dan cuenta de que yo hace tiempo estoy con la idea de que la animación tiene las mismas características que un culto, ¿ya? Un culto religioso, y que en ese culto religioso adoramos a un ser superior, a un ser colectivo, a un ente colectivo llamado Anim. Este nombre se lo pusieron ustedes, por si acaso, o sea, en general Anim se lo pusieron los alumnos cuando yo conté esta teoría, ¿ya? Y Anim es una especie de dios que es, es el compendio de todo nuestro esfuerzo y de todo nuestro ¿cómo se llama? Cuando tú entregas parte de tu alimento en un altar, ¿cómo se llama eso?
Como una ofrenda.
Ofrenda. Cuando sí. Tu ofrenda al final es tu trabajo, ¿ya? Y si tú lo entregas como pensando en que estás ofrendando a este dios gigante llamado Anim, que ese Anim representa a la animación a nivel global, ¿ya? Te das cuenta de que estáis aportando para la animación global, ¿cachai? No es para ti, no es un acto egoísta, no es un acto hedonista, ¿ya? No es un acto de vanidad, ¿ya? Porque la vanidad al final igual queda corta, ¿ya? Pero cuando tú lo haces para que esto mejore en general, creo que todos mejoramos. Y eso es un poco el sentido de
Hijos de Anim. Es bastante parecido a al fenómeno que pasó cuando, no sé, pues, la historia de un oso ganó el Oscar. Estaban todos contentos, como si todos no hubiésemos ganado uno.
Todos estábamos orgullosos. Por lo menos los que trabajamos en la animación estábamos todos orgullosos, ¿caché? A pesar de que tal vez nunca tuvimos nada que ver con eso, pero era parte del colectivo.
Exacto. Nutría la industria nacional y eso finalmente todos terminamos ganando de uno u otro modo, final.
Sí. Y también eso igual es buena, porque eso también nos hace entender de que no hay una sola forma de que la animación le vaya bien, ¿ya? O sea, hay muchas formas. Puede ser animación experimental, puede ser animación comercial, puede ser animación 2D, 3D, stop motion, una invención nueva, una investigación de animación, una forma de animar completamente distinta. Todo eso aporta animación. También tú puedes aportar animación desde el punto de vista de la ilustración, desde los fondos, desde la animación, desde la dirección, desde la producción.
Claro.
Todos cumplimos un papel dentro de este ente colectivo. Y eso creo que también es bueno saberlo y sacarle el jugo a eso.
Exactamente. Y de eso se trata finalmente esto. Hijos de Anim, tratamos de expandir un poco toda esta parte oculta de la animación.
Y a todo esto, Anim no es hombre ni mujer. Anim es.
Es. ¿Ya?
Porque Anim no es humano. Por lo menos no es una persona, no es un dios. No es un patriarcado, no es un matriarcado, no. Es eso. No tiene género, por si acaso. Es un concepto, como decían por ahí, que me parece súper bien. Hay que ofrecer a la toalla como sacrificio, dicen por ahí.
ya están planificando la ofrenda. Sí, Oye, aprovechando el concepto de ofrenda y de sacrificio a esta entidad Anim, ¿podríamos invitar a los chicos que están escuchándonos, y los que nos están viendo, por supuesto, a que participen de nuestra nueva pizarra colectiva? ¿Qué significa esta pizarra colectiva? Todos van a poder acceder al link, de hecho está ahí abajito, link pizarra. Pueden acceder y pueden dibujar lo que ustedes quieran. Es como finalmente la pizarra que hacemos en las clases,
sí.
Una pizarra colectiva. Así que métanse, es muy bacán la aplicación.
Y es mucho mejor que la pizarra blanca.
Es mucho mejor que la otra pizarra, pero por lejos. Es muy parecido al Photoshop. Y aquellas personas que no cachan o que no van a nuestras clases, también accedan, métanse, dibujen, exploren, rayen, todo lo que quieran. ¿Ah? Esto es free. Y mientras tanto conversamos, lo que vamos a hacer acá es transmitir lo que se está dibujando. Así
claro.
Que todos van a poder ver lo que se está dibujando en vivo y en directo mientras nosotros conversamos, pasamos un rato agradable, ¿cierto, Carlos?
Sí, también nos pueden hacer preguntas técnicas de la pizarra, porque igual, o sea, es bastante sencillo e intuitivo, muy parecido a Photoshop también, pero de repente, no sé, pues alguien puede tener alguna duda, cómo se crean capas y ese tipo de cosas, nos preguntan y ahí nosotros los vamos guiando, ¿ya? Pero es bien intuitivo. Y ahí sí. Como que se comparte, ¿cuándo se comparte? Ah, ya, eso voy a preguntar.
Sí, está el link en la pantalla. De hecho, varios se están metiendo ya. Hay varios que ya están, por lo menos...
Vayan probando, vayan experimentando.
Dibujen todo lo que quieran. Pueden cambiar de color, pueden cambiar el tamaño, toda la tontera.
A todo esto también, cada vez que se metan, por si acaso, cuando se metan, se meten con una capa aparte, ¿ya? Entonces solamente pueden intervenir en su propio dibujo, no están interviniendo en el dibujo de otro. Y de repente puede ser de que dibujen muy grande y no alcanza o se empieza a llenar la pizarra. Ustedes igual pueden escalar el dibujo y hacerlo más chiquitito para que haya más espacio para los que quieran seguir dibujando, ¿ya? Oye, ¿vieron el fondo de Facebook? No sé si estaba acá en Anim.
Sí, estaba en todas las redes sociales en realidad.
¿Vieron el dibujo de fondo o no? ¿Lo reconocieron? Porque ese fue un dibujo que hicimos en clase, de hecho, en pizarra. Y quedó bacán.
Sí, de hecho lo que vamos a hacer es que el resultado de este dibujo va a ser portada de la transmisión del día de hoy y así sucesivamente.
Sí, sí. Y eso, chicos, por si acaso, esta es nuestra ofrenda anime, ¿ya? Los dibujos van a ser nuestra ofrenda. Cada capítulo va a tener, cada sesión del podcast, vamos a hacer una ofrenda al dios anime. Ustedes van a hacer esta ofrenda, van a hacer sus dibujos. También la música es una ofrenda, también el podcast en sí es una ofrenda, ¿ya? Y nosotros se lo vamos a ir a dejar personalmente al dios Anim, a la diosa Anim, ¿ya? Que vive por ahí, cerca de aquí.
Sí, Temuco, sí, tomáis la 1 Trunco, una casa antigua. Y llega ahí, al todavía.
Sí, sí. Tomáis la línea 3,
claro.
Bajáis con Policlán y ahí queda en la esquina. No, es bacán, es bonita su casa. ¿Ya?
Sí.
Very, very good. Así que eso.
Tenemos también una sorpresa. Les comentamos lo que vamos a hacer ya, porque ya creo que hablamos y tengo al invitado en compuerta. Lo tengo ahí
de la semana, ¿ya? En general queremos como hablar acerca de, no sé, pues por ejemplo, sabían que estamos en este fin de semana el Día del Patrimonio, ¿ya? Y hay una serie de actividades, ya. La verdad es que yo estuve viendo y no sé si hay muchas actividades relacionadas a la animación, y eso igual está interesante porque creo que faltan actividades,
sí,
relacionadas con la animación en patrimonio. No sé qué opinas tú, Diego.
Tenemos harto material, o sea, creo que nos dimos cuenta de momento en que salió este canal de animación a raíz del coronavirus. Nos dimos cuenta que hay harto material, porque lo que se muestra en la parrilla, yo creo que es como un 10% de lo que realmente hay en la industria de la animación chilena, y eso habla muy bien.
Todo también. Raro.
O sea, hay material de sobra para poder, sí, mostrar. Desgraciadamente, sí, acá en Chile no se muestra mucho porque, bueno, recién ahora tenemos un canal nacional, o sea, obviamente creo que es cable o señal HD, pero de animación, ya, solo animación. Y eso ya antes no existía acá. Por lo menos, o sea, habían, digamos, secciones en programas de televisión donde mostraban animación. Pero animación, yeah, 100% chilena, así de acá, había bien poco, po, en ese entonces.
Ya. Yeah. Y pues no, la dura. Es como que hay mucho más material. O sea, todos los años piensen de que salen el proyecto Fondar, el proyecto CNCA. Siempre están saliendo cortometrajes. Ya ahora que existe la carrera, hay mucho más cortometrajes que antes. Sí. Y eso está así, es invisibilizado. Y creo que igual eso va a cambiar ahora con las formas de ver digitales. Oye, ¿sabes que el Camilo me está diciendo que se está metiendo a la,
sí,
a
la, sí, sesión? Sí, lo tengo aquí en comporta. Lo tengo para pa permitir.
Ya. Ya, os permítale ahí para que conversemos con él.
Ya, pues. Presentémoslo, preséntalo mientras ya, tanto.
Ya, pues. Hoy, chicos, tenemos un invitado, uno de nuestros invitados para entrevistar en el contexto de una polémica. No sé si conocen una polémica que hubo hace un par de días que me cagué la risa, lo siento, pero me cagué.
Estuvo buena,
la risa,
estuvo buena. Esa...
Que fue la diputada. ¿Es diputada, no?
Sí, sí, diputada.
La diputada Camila Flores, que denunció que en el canal público de animación estaban adoctrinando a los niños, chicos, en una serie que se hecha por una productora Zumbástico, Puerto Papel, ¿ya? Un capítulo donde hablan acerca de crear una nueva constitución, entonces quedó la cagada y como que la loca decía que estaban adoctrinando a los cabros chicos, ¿cierto? Y unas respuestas de Zumbástico, de la productora. Y entre toda esa cagadera de risa, porque la verdad es que me dio mucha risa, en serio, me reí caleta así, abrí una chela, leía eso, abrí una chela y me reía.
Es que weón, es que
Sí, es que fue absurdo cagarse, así a cagarse.
están
Entonces,
adoctrinando a los niños. ¿Alguien puede pensar en los niños?
sí. Entonces, ahora hablamos con un amigo que yo tengo que trabaja en Zumbástico y que nos puede dar su opinión y qué pasó ahí adentro, y queríamos invitarlo aquí al programa para que nos dé su comentario. Él es Camilo Román, dibujante experto, un gran connotado dibujante, también es dibujante storyboard, ¿ya? Animador y con vasta experiencia en el rubro. Y una muy buena persona y con un humor muy oscuro, que
Sí.
a mí por lo menos me encanta. ¿Ya?
Así que damos la
¿Cómo se
bienvenida
hace
entonces.
esto?
Damos la bienvenida,
Ah, ya.
damos la bienvenida a nuestro primer invitado de esta serie de capítulos de podcast, Camilo Román, ¿cómo estás?
Buena, Camilón, ¿cómo está
Hola,
ahí?
hola.
¿Cómo está
Hola,
ahí?
bien aquí
Bueno.
¿todo bien, pues, amigos? ¿Cómo están?
Buena,
Bueno, puta
buena,
que te echaba de
bienvenido.
menos, Camilón, weón. Te echaba caleta de
Oye,
menos, weón.
¿esta cuestión es con puro audio
Sí, con puro
o
audio
tengo que
nomás.
activar una?
No, con puro
Ya,
audio.
ya.
Sí,
De
no, no es
hecho, vale.
necesario la cámara, por ahora.
Si
Sí,
me
estamos.
veo, ¿cómo desactivo esta weá? Ah, ya, ya vi, ya la vi,
Sí,
ya la vi.
te ves hermoso.
Ya, ahí estoy, ahí estoy.
Los rizos dorados te vienen muy bien esta vez. Tu
Sí,
extensión.
puta. Estás haciéndome una permanente, weón.
Sí, pero bueno, está bien, bacán.
Ojalá se
Oye,
note.
si queréis ver en el chat,
El chat, ya.
hay un, ¿cómo se llama? Hay un link para que podáis ver si queréis presenciarlo en Twitch, para que veas qué es lo que
Ah,
se está
claro,
viendo.
sí.
O sea, como ustedes crean conveniente, si quieren, no sé, pues si hay gente con preguntas o cosas así, me dicen ustedes o prefieren que lo vea yo.
De
Ya,
repente
sí,
te preguntarán,
nosotros
no sé.
podríamos decirte igual, pues, para no
Ya.
sacarte de contexto cuando estés leyendo, pero igual te voy a mandar el link para que puedas ver también los comentarios, qué sé yo, en una de esas.
Bueno, de repente mute
Dale.
algo. Ya, puta, estábamos hablando de eso del cagüín con la Camila Flores, que nos cagamos de la risa. Onda, ¿qué opináis tú, Camilo? Yo que sé que tú siempre tienes una opinión centrada y demócrata cristiana de cómo funcionan las cosas.
Sí, un republicano, eso soy
Soy
yo.
un
Republicano.
republicano, claro.
No, puta, cuático igual. O sea, nosotros nos enteramos como, weón, a los 10 minutos de que la loca posteó esa cuestión y quedó la cagada.
¿Ya?
Y me parece, pucha, una locura, ¿no? O sea, como que ya, igual viniendo de ella tampoco es extraño. Como que ya ha
Claro.
tenido polémica así. De hecho, a mí me tinca que fue ya casi para. Porque le faltaba tribuna, quizás.
Puede ser.
Puede ser.
Onda, porque básicamente no tenía ningún argumento. No creo que la hayan pescado siquiera, ¿cachai? Como que por lo general sale contra Lorita a huellar en ese
Sí.
tipo de temas. Y
Claro.
ahora ni se pronunció, ¿cachai?
Es que yo creo que era
Contra
demasiado
Lorita.
absurdo para que Contralorito se levantara de su cama, ¿o
Pero si fue
no?
así, pues, weón, si yo de verdad pensaba que era como una situación parecida a la esposa del cura de los Simpsons. Así como, no, ¿qué puede pasar a los niños? Que fue una
Puta,
sensación
sí,
muy parecida. Como,
muy
¿cómo?
nene, la verdad.
Sí, bo. Y al final, ese capítulo tú trabajaste en el storyboard.
Sí, pues eso, ese capítulo es de la segunda temporada de Puerto Papel y
¿Ya?
debe ser de la primera tanda, los primeros 13 capítulos. Y claro, o sea, lo hizo el guionista el guionista de derecha ese guión en 2016, ¿cachai? Una cosa así, por ahí,
Ya, bueno,
2017. Entonces,
esta guay del
caleta
2016.
tiempo.
El 2017 se hizo la producción de ese capítulo, así que el capítulo debe estar escrito antes, supongo.
Claro.
Y sí, o sea, básicamente la historia se trataba sobre el personaje que era el Zapapa y nada más, o era así como inventémosle un conflicto para que tenga un poco más de sustancia a la historia, ¿cachai? Entonces le metieron ahí la constitución y claro, y era como la forma de cambiar, como cambiar el mundo, ¿cachai?
Claro, claro.
Pero eso nunca se pensó de una forma así como política, donde estar a nadie, ni una weá, que lo que sea.
¿Y cómo el guionista del 2016 supo que tenía que adoctrinar a los cabros chicos en 2020? Bueno, eso no lo entiendo, loco.
No sé, loco.
Bueno.
Porque
sabes
cómo son los guionistas,
po. O sea, los comunistas inventaron las máquinas del tiempo y pueden viajar a su voluntad, ¿no? Es lo que nos estás diciendo.
Pueden ver el futuro. Es un don que no sabíamos que existía.
Sí, yo lo confirmo y sí.
Bueno, rígido. ¿Y tú qué opináis con respecto a la censura en la animación?
Yo, especialmente en la televisión pública, igual encuentro que es necesaria. O sea, no sé si censura, pero hay que fiscalizar bien el contenido que le estén mostrando a los cabros chicos. Claro. Pero el problema que hay es que el especialista que está viendo esa weá sabe menos que uno, sabe menos
claro.
que alumnos.
Sí, pues. Claro.
Es como que mi hermana se pusiera a valorar animación y, claro, le van a gustar como las cosas sí, populares, ¿cachai? Sí. Lo más famoso, pero de ahí analizar capítulo o temporal de series completas, a mí me parece igual medio grave que este tipo de cosas no se entiendan, ¿cachai?
Claro.
Como, y que haya como polémica respecto a esa weá. Mala cosa.
Aparte, pero, que no. Aparte que igual es como que el juicio que pueda tener de repente una persona que no está viendo animación, que no está involucrada en la animación y que no está involucrada tampoco en las tallas ni en el contexto, el juicio de para analizar qué es lo que puede afectar o no a un niño es súper descontextualizado, creo yo, ¿no?
Sí, o sea, claro, ellos como, no sé desde dónde sacarán la información, como... ¿Cómo evalúan a los niños de Chile? ¿Cachai? ¿Cuál es como la hoja de perfil que tienen? ¿Qué tipo de niños ven esas cosas? ¿De qué tenemos que cuidarlos? ¿Qué tenemos que decirle que no? ¿Cachai?
Claro.
No sé si tengan esa información siquiera o es como una especulación de ellos diciendo, yo cuando chico le tenía miedo a los comunistas, entonces esos niños también deberían tenerle miedo. ¿Cachai? Como...
Sí. Aparte que una cosa que encuentro súper injusta yo por lo menos es que solamente están preocupados de la fiscalización de la producción nacional. ¿Es cachado eso, no?
Sí, pues.
O sea, que los Simpsons digan y hagan lo que quieran, que Futurama diga y haga lo que quiera, que no sé, claro. Morty diga y haga lo que quiera, pero tú, man, voy a hacer una animación, loco, y tienen que ser prácticamente pendejo santo, man,
claro.
Nada. Completamente enajenado al contexto nacional, a la realidad, ¿no?
Claro.
Oye, pero yo tengo una consulta al respecto, porque esa censura pasa solamente cuando uno tiene un fondo del CNTV, o pasa también cuando no es necesariamente, se tiene que transmitir en canales nacionales, ¿pasa en general o solamente en ese en particular?
Yo lo que tengo entendido es, claro, que CNTV es el más jodido, onda ellos te fiscalizan onda guión por guión y palabra por palabra y ven que no esté nada fuera de lugar. Uh-huh. Y sí, pues de hecho, Puerto Papel pasó por ahí, o sea, no debe haber ningún drama con eso.
Claro.
No censuraron otros capítulos que tenían cosas menos absurdas, ¿cachai? Como un poco menos...
¿Como qué cosa le censuraron? ¿Así como para copuchar?
No sé, por ejemplo, había un capítulo que hace tiempo había unos personajes que usaban unos punteros láser, y eso salió al aire, y después salieron montones de buenos diciendo, esa weá no podía hacerla porque un pendejo puede dejar pegado a otro, ¿cachai?
Entonces,
oye. Y de ahí hubo un pequeño drama, de hecho creo que ese capítulo está censurado en un país, no sé dónde, pero hay un país donde no lo pueden dar.
Onda Japón, una cosa así.
Oye, pero ese guionista comunista dio la pauta para el uso de punteros láser también en las
manifestaciones,
¿no? Bueno, ahí está, ya tiene el tiempo, compadre.
En la prueba fehaciente de que la animación produce, hace como que influye a la gente a hacer cosas, ¿sí?
Como que le hace un inception, sí, no, a todos los niños.
Tenemos un tremendo poder.
Pero
detrás del gran poder tenemos una gran responsabilidad.
Una gran responsabilidad, pues.
Y volviendo a la otra pregunta, lo de si otros como fondos o lugares también son así de jodidos. Escucha, yo sé que las productoras grandes, ahora por ejemplo son básicos, trabajando con Disney. Y sí, pues, estos buenos son prácticos. No voy podéis mostrar basura, no podéis mostrar como cosas rompiéndose, no podéis mostrar como...
¿Basura? ¿En serio?
Sí, o sea, ningún tipo de desperdicio, onda. Nosotros estamos haciendo una serie ahora, claro, y hay personajes que, no sé, pues son, hay un perrito, y el perrito tiene que botar la basura, pero la basura no se puede derramar, ¿sabes? Como que tiene que caer nomás con el basurero, adentro.
Oye,
y ese tipo de weas son más jodidos.
Y la censura, por ejemplo, ¿ocurre como lo que pasa en ese episodio de South Park, que tienen que hacer censura para los chinos y que tienen que pasar por un filtro chino? ¿Es un huevo?
¿Como para ciertos países y cosas así?
Claro, que yo recuerdo que había visto un capítulo de South Park donde aparecía Mickey Mouse así como hablando con los chinos y no podían hacer nada si no pasaba por el filtro del gobierno chino, una cosa así, para poder expandirse.
Ahí no sé cómo será. Yo creo que ahí cada país tiene su taco ahí viendo cada serie, como que le entra, ¿no? Cacho bien lo que es. Pero sí, sé que son más jodidos respecto a ese tipo de temas. Como lo que está de moda en realidad. O sea, es como fome decirlo, pero si ahora el mundo está como entre los ojos de, no sé, pues calentamiento global, las series con productoras grandes se encargan especialmente de que esos temas sean, ¿cachai?, estén como bien producidos, que no haya dramas en ese lugar. Pero claro, o sea, no sé si en realidad hay parámetros para distinguir cuándo hablar de política y cuándo no en una serie, ¿sabes? Y eso yo creo que son fincas nomás, de la gente que fiscaliza.
Sí, de más por ahí.
Es que también hay las distintas sociedades tienen de repente distintas weas que, por ejemplo, no sé, bueno, es lo mismo dar una serie en una cultura musulmana, en una cultura católica, una cultura alemana como la chilena, o una cultura anglosajona, son distintos conceptos. Pero también creo que tiene que ver con que la gente tenga claro qué tipo de animación, porque el problema yo creo que en Chile se ocurre mucho es que la animación se asocia demasiado a los cabros chicos. Sí. Solo niños, la animación es solo niños. De hecho, yo le he comentado varias veces a los cabros en las clases, personalmente mi generación está lleno de monos que eran para adultos, ¿cachai? ¿Sí? Yo en mi cabina tengo imágenes fuertes, con manos fuertes, de animación que están viendo al vivo, el pendejo está viendo tele, no está guayando, no está... consumiendo pasta base en la calle, así que bacán, y cantan así como a ver tele, y de repente veía y weá, pues, un super agente cómica, no sé, esas animaciones de Navidad en estos mochos que eran muy chicos, así parecía el diablo, y
Nietzsche, sí, weá, no sé.
Nietzsche hubiera quedado loco antes con esa weá.
Sí, o sea, sí, revolcándose en su tumba, weá, claro. Y no sé, onda. Eso, no sé de dónde, porque igual encuentro importante el tema de, más allá de la polémica con Camila Flores, que sabemos que, o sea, que un error de Frentón,
sí, ¿cachai? Una payasada.
Es una payasada. ¿Cuáles son los límites para hablar de política en animación también? O de política, claro, o temas sensibles como, no sé, pues, educación, ¿cachai? O sea, claro. Pero de verdad, pues, temas...
Claro. Es que hay... No te pasa, Camilo, y creo que lo hemos comentado alguna vez en esas birras de calle que
vamos. Ajá, en esas
baltilocas. Esas baltilocas sentado en ruedas de camiones. ¿No te da la impresión de que hay una idea de que los niños son estúpidos? Y que están completamente fuera del mundo, como que realmente no tienen, no captan los problemas del mundo, que ahora debería estar hablando de coronavirus, debería estar hablando de estallido social, debería estar hablando de lo que está pasando, porque los niños no tienen que estar en ese mundo. En ese mundo solamente se tienen que enfrentar después de que cumplen 18 años, ahí recién tienen que enfrentarse al mundo y hacerlo bien. A pesar de que no le hablan de eso, pero tienen que hacerlo bien después de los 18 años. Antes no hay que darles nada.
Sí, pues no hay que tocarlo. O sea, sí, igual estoy de acuerdo. De hecho, por ejemplo, me puse a mirar el canal de TV Educa y yo lo encuentro bacán. De hecho, encuentro súper buena iniciativa y todo.
Sí, pues.
Pero
el contexto. animaciones que normalmente no se veían en ninguna parte, y sí, que son pagados por todos nuestros impuestos.
Sí, o sea, no, bacán. De hecho, hay cosas muy interesantes, hay documentales, bueno, por ahí. Pero claro, el contenido en general es relativamente como un poco soso, ¿cachai?
Claro.
O sea, no sé si está educando realmente, o el target que estamos enfocando en la animación chilena sea quizá muy, muy preescolar, ¿sabes? Y aún así, siendo preescolar, tiene poco contenido para diferenciarlo de cualquier otra animación, ¿cachai? O sea, si te ponía a ver Plaza Sésamo hoy día, ¿cachai? O esas series gringas que son un poco más como atrevidas, tienen contenido igual interesante, hablan sobre salud, sobre energías renovables, sobre,
claro,
sobre tratar bien a tu amigo, ¿cachai? Pero claro, aquí igual se está dejando de lado, como tratando, como decís tú, como de proteger a los cabros chicos, y les estáis pasando un contenido sin nada, ¿cachai? O sea, no sacan nada de esas series, onda más que un par de risas, y entonces tampoco sé cuál es el objetivo del CNTV, de qué tiene como proyecciones las series que quiere realizar.
O sea, claro. Claro, y al final, o sea, yo creo que en sí, el para mí por lo menos, esto es una cosa personal, el arte en general es una forma de mirarnos al espejo como sociedad, ¿cachai? Y siento que los niños también tienen derecho a mirarse a ellos al espejo, ¿cachai?
Sí.
¿Cachai? Como que eso se lo estamos quitando. Creo que el mejor ejemplo de esto es 31 minutos con un éxito.
Sí.
Es un éxito porque enseña a contar hasta 5, ¿cachai? No es un éxito porque protege a los niños de la información. De hecho, hay mucha información ahí que uno podría decir que es como para adultos.
Bueno, la nota verde es muy buena, loco. Sí.
Los niños entienden el tema de los adultos, se lo entienden, si no viven en una burbuja, ¿cachai? Y lo que hay que hacer es precisamente explicarles esos temas, explicárselos bien, porque muchas veces, lo digo recordándome al pequeño Carlitos, entre medio de adultos, escuchando conversaciones, mis propias conclusiones, obviamente eran las peores, las conclusiones equivocadas. Este desastre de persona que tienen enfrente por culpa de todo eso, de todas esas conclusiones estúpidas que saqué solo, cuando de repente se hubiera explicado de otra forma, ahora sería alto, guapo, y tendría un jet.
La NASA.
Sabría tocar guitarra, como siempre quise.
Pero finalmente te das cuenta que uno de los éxitos también de 31 minutos no solamente era eso, sino que también nunca subestimaron a su audiencia. Si bien estaba orientado a niños chicos, no los trataban como niños chicos ni hablaban así como... Yo me acuerdo que de hecho en el mismo canal TV Educa hay un programa como hecho por fonoaudiólogos para niños, para enseñarles a hablar, y cuando ellas hablaban, les hablaban como si fueran tontos, pues como hola, ¿cómo estás? Como que, ¿qué es esto, güey? Como que estás hablando con un ser humano, güey, no con un alien, ¿cachai? Como que siento que de repente, y pasa mucho, lo he visto mucho, sobre todo en programas para niños más chicos, como que, y no solo acá de Chile, sino que, no sé, por ejemplo, Peppa Pig, los Teletubbies sobre todo, hacen esa cosa de que hablan como weones, y la wea, y como que finalmente subestiman a la audiencia, subestiman a los niños, y finalmente ellos... Puta, perfectamente tú puedes tener una conversación totalmente normal, sí, como si fuese no un adulto, pero sí puedes entablar una conversación normal, ¿no? Uy, ¿cómo está? Porque los cabros perciben eso igual, entonces no te toman en serio, o por lo menos no toman en serio el show, y por eso agarró, yo siento, por lo menos a mí, cuando yo lo vi, cuando era más cabro, 31 minutos, me gustó por eso, porque era divertido, tenía un humor súper bueno, pero de repente llegaban cosas como, no sé, pues la nota verde de Juan Carlos Bodoque, weón. Yo ya, pero pegado con la weá, pues bueno, me gustaba. Y eran temas, por ejemplo, la ruta a la caca, weón, era muy buena esa weá.
La ruta de la caca. Los globos obesos, esa weá era, yo la encontraba.
Los globos obesos, pues weón.
Los guantes obesos. Era para la cagada. Oye, ¿eso soy yo?
Sí, creo que se escucha el audio de Camilo.
Mi audio, yo no, aquí no tengo nada.
¿Estás con el con el audio del notebook?
Tengo un audífono, sí, puede que esté dando como un rebote raro.
Sí, tal vez, de repente tal vez
que en tu oreja que...
Sí, voy a aprovechar mientras de ver los saludos que nos han dejado las personas. Han escrito harto. Varios nos han seguido al canal en este minuto, así que se les agradece a todos ustedes por seguirnos. Si nos siguen, cada vez que nosotros hagamos un streaming, les van a avisar por correo electrónico, así que bacán que nos sigan, así van a estar al día con las transmisiones. De todas maneras, los que se pierdan esta transmisión y no la vean, van a poder escucharnos en YouTube y seguramente prontamente en Spotify. Así que vamos a estar en todas las redes sociales, no solamente en vivo, sino que también vamos a transmitir esta cosa en diferido. ¿Ah? Sí, están preguntando para cuándo las suscripciones. No hemos pensado al respecto. De hecho, como que estamos tratando de que esto sea como lo más libre posible. Todavía no hemos considerado el tema de las suscripciones.
Así, ¿qué son las suscripciones?
Las suscripciones en Twitch son suscripciones de pago que te permiten acceder a distintas cosas dentro del canal. O sea, el canal ofrece, no sé, si tú te suscribes por un mes o por un año, qué sé yo, tienes obviamente ciertas regalías por parte del canal. Pero nosotros en este minuto como que no estamos muy interesados.
Sí. Aparte que no tenemos nada que ofrecer.
No tenemos mucho que ofrecer. Le ofrezco el pack del profe Carlos.
Estoy en mal estado físico también.
No, entonces nada. Todavía es algo que ni siquiera hemos pensado.
Mira, mi cuerpo sirve para ofrecer esto.
Así que, pero bueno, un saludo.
¿Y el camino está todavía?
Sí, está. Quiero mandarle un saludo a la Toyita, porque ha tenido hartos problemas con el bot. Voy a tener que revisar el filtro que tiene el bot, porque parece que no admite letras en mayúscula y cosas así, creo que. Así que lo lamento, Toyita, porque te haya pateado el bot, se pone de repente medio inquisidor. Pero lo vamos a arreglar, ¿ya?
Toyita es Victoria, ¿no? Creo que sí. Ya. Oye, en general, la conclusión un poco que sacamos, entre comillas, con... Yo por lo menos la saco, no sé qué opinan ustedes, es que hay que tener cuidado, primero como la sociedad no está muy culturizada con respecto a nuestro oficio, y eso hay que estar como súper claro, onda, todavía hay gente que cuando te preguntan qué es lo que haces, uno dice animación y te invitan al cumpleaños de su cabro chico para que le animes el evento. Onda, como que todavía hay un desconocimiento grande de que acá se hace animación, de qué es la animación, no sé, no. La verdad es que me encantaría ver cuáles son las teorías de las personas, de cómo se mueven y qué pasa con la animación en general, onda, cuando ven una película animada, cuál es su teoría, si esa de repente creen que esos personajes existen y después se van para la casa y tienen familia y se drogan y después le sacan una foto mucho tiempo después en la playa con bikini y botones.
Yo recuerdo, no sé, que por ejemplo en mi infancia yo veía mucho a Chucha, esa, la Hilaire, ¿sí? Esa. Y la loca era como, ya tenía su programa, y después supe que la loca había sacado, tenía fotos en Playboy, había aparecido en una revista de Playboy, y yo dije, ¿qué?
Claro,
me volví loco.
Entonces me como que a mí me pregunto cuáles serán las teorías que la gente tiene de cómo se construyen las películas animadas, porque claramente no concibe de que hay personas que atrás de eso hay personas haciendo esa animación,
claro,
ese dibujo, ese tipo de cosas, esa construcción. Entonces, por un lado hay mucho desconocimiento, y ahí está Camila Flores en ese sentido, porque por lo que yo veo es un desconocimiento del rubro, porque realmente yo creo que no se sentó a ver la serie completa, porque por lo que decía Camilo, el capítulo no tenía nada de eso, ¿ya? Y yo, al menos yo no lo he visto porque no tengo tele, pero voy a verlo y vamos a verlo, y estoy seguro que no, porque hace 2016 dudo que hayan estado con ese rollo, ¿ya? Y por otro lado también es que nosotros, y es algo que es una máxima que lo dicen en varios libros de guión y eso, que no hay que menospreciar a tu público, ¿ya? Y eso yo creo que pasa mucho también, no solo de repente en gente que está produciendo productos animados, sino que también en en CNTV, en Corfo, en la gente que censura y todo, es menospreciar a tu público y es menospreciar a los niños. Los niños no son menospreciables, los niños son súper inteligentes, son súper creativos, son súper escurridos, saben leer. ¿Hay cachado que todavía hacemos esa weá de hablar de los niños con los niños presentes como que no estuvieran?
Sí,
eso ocurre en caleta. Y a mí me da rabia, a mí me daba rabia cuando yo era chico y me y debe darle rabia a los niños ahora. ¿Sí? Es una falta de respeto y no sé, siento que nosotros somos capaces de generar productos muy buenos, como por ejemplo el producto animado, ¿cachai? Entonces, no sé, yo creo que podemos hacer. ¿Qué opinan ustedes?
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Finalmente, de eso se trata. Y eso también, si uno piensa de esa manera, haciendo una producción, va a marcar mucho la diferencia respecto a alguien que hace una producción para niños y no considera ese aspecto de no subestimarlos, no tratarlos como entes que no existen, digamos. Finalmente, afecta mucho el producto. Quería saber, ¿está Camilo todavía, cierto, con nosotros?
Camilo, ¿estás por ahí?
¿Estás aquí, Camilo, entre nosotros, Camilo?
Camilo.
Se nos perdió, se nos murió, Camilo.
Es como que conectes.
Oh. Ah, sí, se nos cayó. Bueno, yo que le iba a preguntar a los chicos si querían hacerle alguna consulta a Camilo, me imagino que va a intentar volver. Si quieres puedes mandarle el link para que pueda volver. Y aprovecho de decirle a todos los que nos escuchan que si quieren pueden hacerle...
Hola, ahí volvió, déjale.
Ahí está Camilo, perfecto. Estamos invitando a la gente que le haga alguna pregunta a Camilo. Camilo participó de la serie Puerto Papel, una serie bastante exitosa, no solamente aquí en Chile, sino en Latinoamérica. Ha tenido varios premios, ya están en su segunda temporada. Así que los que quieran preguntarle algo a él, bienvenido sea. Y aquí le vamos a ir replicando las preguntas a él, o no sé si tú, Camilo, estás viendo el chat también.
En el chat de Twitch, ¿cierto?
Sí, mira, aquí hay una pregunta, por ejemplo. Virrey31 pregunta, ¿y cuánto tarda una temporada?
Ah, buena pregunta. Puerto Papel se demoró alrededor de un año y medio por temporada. Quizá un poco más. De producción fue alrededor de un año y medio.
¿Un año y medio?
Sí, y fueron alrededor también, digamos, 6 meses entre guiones, preproducción. Debe haber sido 2 años aproximadamente por temporada. La segunda temporada creo que fue un poco más rápida, porque al ser stop motion ya harto material ya estaba hecho. Pero claro, también era mucho más osada a la hora de materiales y ese tipo de cosas. Así que también se demoró alrededor de un año y medio en realizar la temporada completa.
Caleta. Sí, bueno, es harta pega.
Especialmente stop motion. Entonces, sí, era media compleja esa serie de realizar igual.
Sí.
Mira, aquí tenemos otra pregunta, por ejemplo. Insomnia Delusions dice: ¿qué tanto restringe la creatividad hacer una serie para niños?
O sea, es que igual ahí hay un problema. O sea, es complicado hacer algo que no sea para niños en Chile. Es súper difícil. Porque básicamente uno depende de los fondos del Estado. Entonces, Corfo, CNTV, ¿cachai? El Fondar, todo apunta a material infantil. Es difícil sacar ficción o que sea para adolescentes, adultos, que no sea de personas. De hecho, está súper. No sé si ellos lo ven mal. Bueno, vamos al mismo tema de la censura también. Que hay gente que yo creo que no conoce de animación. Entonces, asumen que animación igual niños.
Claro.
Entonces, pero a nivel creativo yo creo que no hay tanto, yo creo que hay que jugársela. Onda, siempre como con Puerto Papel, que si ustedes la ven, igual ya es infantil y todo, pero tiene mensajes que son de repente un poquito más lanzados, como bueno, el tema de constitución, de repente habla, no sé, pues, de conflicto, familia, hijos, que, como que no se va tanto para el lado así como cabros chicos, sino que un poquito más adolescente. Y ahí siempre hay que tratar de empujar un poco más. Como de enfrentarse un poco al CNTV, de enfrentarse un poco a los que te fiscalizan, de siempre ser un poquito más atrevido, ¿cachai?
Claro.
Y de ahí bajar, ¿cachai? En el momento que ellos te dicen, no, esta wea no, entonces tú bajas ahí un poco, ¿no? Y después bajas ahí un poco más. Siempre lanzarte con todo, porque al final, igual uno, como ellos mismos son ignorantes, tú no sabes lo que te van a aceptar o lo que no te van a aceptar. ¿No?
Claro.
Entonces hay cosas que son súper interesantes y se pueden hablar. Y puede que pasen y pueden hacer series bacanas.
A mí una vez me comentaron, fue un evaluador de Fondar, me comentó que igual es cuático porque la mayoría de los creadores le huye al trabajo para niños chicos, así preescolares, por ejemplo. Entonces, si te das cuenta, le va bien así como a tiempo, ¿cachai? Así como que me refiero a producciones que de repente son más piolas porque le rehuyen, como que muchos creadores rehuyen, entonces hay relativamente poca competencia en los sí. niveles casi preescolares. Y donde hay mucha competencia son en los adolescentes.
Claro.
La mayoría de los materiales que se producen son para niños de 10 a 12, 15 años, ¿cachai? Y de nuevo vuelve a haber un vacío completo de 15 a 18, 19, claro. 20 y público para adulto ya no hay nada.
Sí,
siendo que hay producciones a nivel mundial, producciones muy buenas en esos ámbitos.
Yo creo que sí, eso, ahí se puede trabajar series infantiles o preescolares con calidad así bacana.
Sí.
O sea, se pone a intrusiar.
Sí.
Hay series espectaculares, o sea.
Pocoyo es preescolar y es la cagada de serie. Es
muy bueno, Pocoyo aguante, sí. A mí me encanta.
Sí. Pocoyo te abrí una Quilmes y te ponía a ver Pocoyo.
Y lo vaciláis.
Creo que igual aquí en Chile se tiene un poquito la mala imagen en el mundo animacionístico que hacer cosas preescolares es igual a hacer cosas feas.
Claro.
Que es como hacer el perro chocolo, disculpe si alguien trajo ahí, pero...
pero le va la raja la wea, bro.
Pero sí, helado. Es un kit, ¿cachai? Y tiene un peluche, tiene un helado sí. La wea.
No sabe decir, sí, ¿no? Tiene su mérito en ese
sí, tiene no, su fanbase.
Bacán, ¿cachai? Pero yo creo que, claro, es por eso también que tú decís que es la falta de competencia que quizás que hay, o es como la falta de exigencia también que se le pide a la serie en general, ¿cachai? Como que el CNTV no evalúa calidad.
No, pues.
Evalúa contenido.
Igual me parece grave, porque claro, no hay estándares, no hay industria.
Claro.
No.
Claro.
Realmente así cosas para sobrevivir.
Claro.
Entonces,
hecho. Sí, demás.
Tengo acá otra pregunta, Toyita. Toyita, la chica que ha estado peleando con el bot todo el streaming.
Toyita versus el bot.
Sí, como Batman v Superman, una wea así. Pregunta, ¿cómo consigue los fondos para poder poner en marcha un proyecto así? Gran pregunta.
¿Los fondos como el presupuesto?
Claro. Sí.
Bueno, Puerto Papel tiene como... Es más que CNTV, ¿cachai? Puerto Papel hizo, creo que junto con Colombia, Señal Colombia, tiene platas de ahí. Entonces lo que más... Yo no cacho tan bien el tema porque, claro, un proletariado más, pero... Pero claro, Álvaro Chevi, que es el creador de la serie, él, claro, viajó a festivales, viajó a Colombia, él vendió el proyecto, ¿cachai? Entonces tiene presupuesto desde ahí. Y creo que también tiene algún parte de presupuesto de... No sé si Disney, pero es otra cadena, una cadena grande. Y claro, gran parte de la plata viene de allá, en realidad, ¿cachai? O sea... la parte del CNTV ha sido, no sé, quizás la mitad o menos, ¿cachai? De la serie completa. Y creo que lo más importante para generar serie ambiciosa en ese sentido, porque Puerto Abel es una serie cara, lanzarse y lanzar a festivales, ¿cachai? Hablar como con gente del extranjero y con criados, porque aquí hablar con un criado el día al pico, no conozco ninguna serie que no sea así como líder en una teleserie culiada, ¿cachai?
Claro.
Que pase plata,
¿verdad? Claro.
Sí, creo que eso, tiene un presupuesto como compartido de varias productoras o internacionales y CNTV aporta un cachito, ¿no? O sea, parte.
Sí, pues la mayoría, por lo que yo conozco, la mayoría de los proyectos caros y buenos, como Puerto Papel o otras películas, no se pueden basar en los fondos que les pasan acá, porque son fondos estatales, como decís tú, aquí no existe la industria, claro. Propiamente no viene, no sé, por Angelini a decirte, hermano, creo en tu película, te la financio.
Claro.
¿Cachai? No, claro. Eso no ocurre acá. Acá los cerdos de dinero lo único que hacen es invertir en edificios que les van a dar el triple, cuatro y nada más. Bueno, entonces, pero lo que se hace mucho es como concursar a fondos concursables de distintos países y hacer coproducciones.
Ajá.
Y eso es una pega de una figura que se llama el productor ejecutivo, que es como el que anda brindando y pasea por el mundo, es bien glamurosa
la vida del productor ejecutivo.
Sí,
de cóctel
en cóctel. Sí, de cóctel en cóctel y jet de oro con Arabia Saudita y cosas así.
Cuéntame
sí,
más. Sí. Caviar, me encanta.
Es bacán esa pega. Bro.
Tenés que hacer caleta el hoy con
pero, esa pega. Sí, pero para eso hay que saber inglés, tener contacto. Igual hay que ser.
Tenés que tener cierto grado de carisma también.
Sí, hay que tener carisma y saber usar los cuatro cubiertos que te van a pasar para abrir el ostión. Claro, hay que hacerse la corbata con una pura mano mientras revuelves tu martini.
Sí, no, qué gran pega, qué gran pega.
Ahí, no, hay gran pega.
Toyita tiene otra pregunta. ¿Ah?
Es ruda igual.
Es ruda. Sí, sí. Es que tenéis sí, que, claro. Es negocio, es la parte de negocio.
Sí. 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 Lo otro también que creo que se está dando mucho, Camilo, no sé qué opináis, últimamente también es como la democratización un poco, porque esto me da la impresión que está pasando muy parecido a la música, con la sí, animación, que antes tú para hacer llegar una serie o una película necesitabas una plataforma que estaba haciendo antes Disney o Cartoon Network, después Netflix, ¿ya? Pero cada vez creo que se está volviendo como más democrático y formatos más cortos, más pequeños, y ya casi como que una persona puede generar su propio contenido en su hogar o juntarse dos, tres personas y generar contenido, y si este es interesante y si le gusta al público, crece. Claro. El mérito es del público, el mérito es democrático, así como votación, no que que alguien apueste por ti y que te invierta en publicidad y al final logre, no sé qué opina ahí.
Sí, no, estoy de acuerdo. De hecho, creo que esas, las plataformas ya, bueno, no son nuevas, son viejas igual, pero por ejemplo, que son como Patreon, Kickstarter, estas claro, cosas, que igual son buenas opciones para, creo que son buenas opciones para comenzar a crear como una pequeña, como empresa o proyecto animado, ¿cachai? No creo que sea algo que se pueda mantener demasiado en el tiempo, a menos que tengáis un público objetivo súper específico, ¿cachai? Porque claro, el público igual no, puede perder el interés al par de meses, ¿cachai? Si no tenía un producto que les guste lo suficiente. Pero sí, a mí me gustan harto esas plataformas, especialmente que es Patreon, que sé que es como que pagáis
la
calidad y
bueno. Ah, claro, esa página de hecho es súper buena, man.
Como, onda, no sé, pues una suscripción de $5 y por $5 tienen el capítulo adelantado, más no sé qué cosa, ¿cachai?
Claro. Claro.
Ese tipo de cosas son interesantes, pero sí, pues, y lo otro es empezar a hablar también como en pequeños festivales, pequeñas cosas, y hablar como con empresas más chicas, como están esos locos de YouTube que hacen Federator, creo que.
Ah, sí. Sí.
Federator son los de Aventura.
Claro. Y ellos también hacen tratos, creo que hicieron tratos con los de Marmota un tiempo.
Sí.
Marmota, bueno, para los que no saben, Marmota es un canal de YouTube de animación de contenidos cortos también.
Pero hacen webseries. Webseries. Persona Cetácea, había otro que era un gatito. Tenían caleta de producciones.
Sí.
Sí, tienen hartas. Pero claro, también hay que ajustarse y ser inteligente a la hora de administrar sus recursos, ¿cachai? Yo creo que es un poco como soñador pensar que vaya a ser 26 capítulos de 20 minutos con un Patreon o con un Kickstarter o con un
YouTube,
¿cachai?
Claro.
Porque no creo, no es muy viable.
Igual es bacán que cuando respondiste la pregunta, ¿cuánto se demoró la temporada? 2 años, ¿cierto? Uh-huh. Más o menos. Y cada capítulo, la producción de cada capítulo, solo la producción, onda cuando tú entrabas a trabajar, onda empezabas a hacer el storyboard, hasta que se terminaba de animar, ¿cuánto tiempo pasaba más o menos?
Hasta que se termina de animar, como alrededor de un año, más o menos.
¿Cachai? Entonces, es como, igual es bacán tener claro el tiempo de producción, y estamos hablando de mucha gente. Yo fui a las fiestas de Zumbástico y eran caleta de personas.
Era harto, sí.
Era caleta. Sí,
casi no sé, 50 personas metidas.
50 ahí, personas trabajando, ¿cachai? Entonces, el costo de una serie es carísimo, mucho, mucho. Hay una pregunta de la Toyita que decía, ¿cómo convence a una productora para financiar su proyecto?
¿Como productora chilena se refiere? ¿O en general?
Yo creo que es más que nada como una productora me imagino que es como cómo Chepi se convenció, ajá, a sí mismo, a su propia productora.
¿Cómo él consiguió esas weas? ¿Cómo consigue lo que consigue?
Sí, es que me da la impresión, o sea, no sé, voy a... Ah, ya, ahí está respondiendo. En general, pero chileno también.
No, o sea, ¿no quiere decir tú? ¿Qué es esto?
No, es que me da la impresión de que normalmente lo que la... A ver, no sé si estoy interpretando bien a la Toyita, ya, pero uh-huh. Lo que normalmente ocurre en las productoras es que los dueños de las productoras hacen las series que ellos quieren. ¿Cachai? No es que llegue alguien así con un portafolio debajo del brazo y llegue una productora y diga, oiga, miren, tengo esta idea, y diga, oh, qué bacán tu idea, y se empieza a producir. Claro. Eso, de más que ocurrió, pero no es tan...
No es tan común.
Lo normal es que los dueños de las productoras hacen la, los, porque los dueños de las productoras son directores generalmente, o son gente que quiere hacer cosas.
Claro.
¿Es así o no, Camilo?
Sí, o sea, voy a hablar un poquito por son básico más que nada para que se entienda bien el contexto. Sí, pues, Chepi no recibe, por ejemplo, como productora, no recibe proyectos de nadie, ¿cachai? Onda, él inventa sus propios proyectos, claro, y se encarga de desarrollarlo en la empresa con los talentos que tenga, ¿cachai? Chepi no es animador, no es dibujante, nada, pero claro, él sabe de animación y sabe de cine y sabe de todo. Entonces, al conocer el medio, él tiene el criterio suficiente como para decir, mira, yo tengo a estos animadores y ellos pueden desarrollarme mi proyecto en mi empresa, ¿cachai? Claro. Y lo único que hace para hablar con otra, para conseguirse afuera con productora, es conseguirse plata, ¿cachai? ¿Cachai? Pero claro, o sea, no creo que haya ninguna empresa de animación que busque proyectos, ¿cachai? Mm. Porque las empresas no buscan proyectos, ellos buscan talentos para poder quedárselos, ¿cachai?
Exacto.
Para hacer trato, al final lo que a ellos les importa es la plata, ¿cachai? Entonces, sí, pues, o sea, si Disney un día con Chepi, no creo que le pidan un proyecto. ¿Cachai? Le van a pedir, mira, nosotros tenemos ese proyecto y lo podemos hacer en Latinoamérica y queremos que Zumbástico lo haga. ¿Cachai?
Sí.
O Zumbástico tiene su propio proyecto y Disney dice, ah, mira, está interesante, vamos a darte un pequeño porcentaje para que tú puedas desarrollarlo y después nosotros tenemos derecho en Gringolandia del programa, ¿cachai? Más o menos eso.
Sí.
Cada estudio produce su propio proyecto y trata de financiarlo en realidad.
Sí, de hecho ha ocurrido muchas veces y con Camilo hemos estado en esa situación y lo hemos visto, es de gente que quiere hacer un proyecto y crea una productora para hacer su proyecto.
Claro.
¿Sí? Y después de que termine ese proyecto, cagó productora.
Ah, sí, mira, yo no cachaba esa práctica.
Sí, hay mucho de eso.
Pero, o sea, la idea siempre quieren hacer otras cosas, pero al final el impulso que los hizo hacer el proyecto después se pierde, porque al final realmente... mantener una productora a flote es súper difícil. Chile es muy difícil también.
Sí, muy difícil. Sí, yo casi como más como recomendación a la hora de crear proyectos es tener como, si quieres hacer tus propias cosas y no quieres unirte a Zumbástico, no te quieres unir a tiempo ni una cuestión así, es como ver los materiales que tienes, conseguir un equipo bueno y hacer primera cosa para generar presupuesto. O sea, trabajos que son un poco menos glamorosos, ¿cachai? Y empezar a armar un portafolio y generar redes de contacto donde empresas más grandes digan a esta pequeña empresa, digamos, empresa Pepito, mira, trabajo, hizo un comercial para Líder, no sé, para Sopraval, tiene un comercial también por aquí, por allá. Y con ese material tú vas generando confianza, entonces cuando tengáis un proyecto grande, ¿verdad?, que tú queráis hacer, vas a tener la confianza en la empresa y vas a decir, ellos pueden realizar esto.
Sí, claro.
Pero claro, es difícil que llegue yo, ¿cachai? Y digo, mira, inventé mi empresa de Norman y quiero hacer una película de horas, ¿cachai? Y mi plata. No, eso no va a pasar.
Sí, y es verdad, en ese sentido, creo que esta democratización que hablábamos de la producción de contenido en redes sociales ayuda a caleta a eso que decís, Camilo. Claro. Que de repente sí, no trabajes para esas empresas que acabas de mencionar, de las cuales yo estoy muy en contra. ¿Ya? Pero que tiene que ver con eso, como que tú te puedes... O sea, aquí, en este rubro, importa caleta, tú... ¿Cómo se llama eso cuando la gente te ve y te dice, oh, qué gran dibujante es, y dicen que no duerme? ¿Cómo se llama eso?
¿Reputación?
Tu reputación, exacto. Importa caleta tu reputación, caleta, caleta, ¿cierto o no? Onda, y por eso también yo en algún momento se lo he comentado, si tú eres mal profesional, donde dejáis pagando a gente con pega o ese tipo de cosas, hay que tener cuidado porque eso es te funa caleta.
Sí, onda, si, claro, no pagáis a alguien, si así claro. Te pega, si te vais mal de una empresa, o sea, uno conoce caleta de casos de buen seco, grandes dibujantes, grandes artistas, porque se llevaron mal con un jefe. Ya fue culpa de ellos, del jefe también, mismo, pero.
Claro, pero se funan y escuático. Sí,
es que además la industria es tan chica. O sea, en términos de volumen, la industria, uno que se mete en la industria, ya los cacháis a todos, po. Es como pueblo chico. Entonces, si te mandáis un condor o no pagáis, ¿cachai? La funa ahí es rápida,
Sí, es verdad.
Sí.
Es verdad. Pero por lo mismo también es al revés, ¿cachai? O sea, tanto la funa buena y la funa mala, entre comillas. También son. Porque si tú haces cosas, si empiezas a hacer, no sé, pues haces buenos materiales y los y te empiezas a ser conocido, como bien dice el Camilo, las productoras andan a la búsqueda de talentos, claro. A la búsqueda de gente talentosa y talento entendiendo como gente que trabaja bien, que es claro. Que puede trabajar con esas personas. ¿Cachai? Y creo que eso igual es bueno tenerlo en cuenta desde vista.
Sí, siempre tienen que pensar, igual que claro, la animación, buena onda y todo, pero igual es competitivo, ¿cachai? Es un medio competitivo, igual que, no sé, con deporte, ¿cachai? O sea, aquí los mejores ganan, ¿cachai?
Claro.
Si tenía un animador, lo primero que vaya a ver es su reel. Y si anima bien, es él el que gana, y el que gana más plata, el que gana más proyectos, el que a dirigir.
¿Cachai? Claro, claro.
Entonces, eso en realidad, es como tener buena reputación, como buena ética de trabajo también, o sea,
sí, exacto.
Las productoras, ¿cachai? Que sea irresponsable, que sabe comunicarte, especialmente ahora que estáis a puro mail.
A puro online, claro. Sí,
hay que ser disciplinado, sobre todo en estos tiempos.
Sí.
No, y también entender que la animación como una buena religión multicultural y politeísta también tiene muchas formas de ser seco en muchos aspectos que claro. Te ayudan a la animación, porque la animación es un conjunto de muchos talentos, de muchas áreas que se juntan para hacer algo.
Exacto,
realmente, un animador solo realmente no hace nada.
Claro.
Un storyboardista solo no hace nada, claro, un director solo no hace nada. Todos tenemos que trabajar como juntos en ese sentido. Oye, igual quería comentar, ¿hay más preguntas, no?
Sí, de hecho estaban comentando hartas cosas sobre el tema de... aquí leo que, por ejemplo, un comentario que dice, yo que nuestra sociedad es tan adultocentrista que se piensa que animaciones preescolares deben ser feas y simples, como si los niños fueran estúpidos, lo que habíamos comentado anteriormente. Y ojalá que se pueda avanzar en animaciones con pertenencia cultural y que puedan ser dirigidas a un público más amplio que solo preescolares. Pues tiene mucho sentido, de hecho eso se trata por lo menos en las producciones nacionales, como que siempre tienen como ese guiño ese guiño de que, hey, somos Chile. Por ejemplo, Puerto Papel, tengo entendido que se basa un poco en el puerto de Valparaíso, ¿no?
Exacto, sí. Pero claro, yo creo que hay formas y formas de abarcar esas cosas. Yo creo que el error que cometen muchas producciones, como yo creo que también en parte es culpa del CNTV, más que de las productoras en sí, que es que claro, infantilizan hasta la misma cultura. O sea, como que para ello ser algo cultural o apoyar como una cultura chilena es poner un mapuche en la serie y ponerlo nomás, ¿cachai? O hablar sobre los fantasmas y las costumbres, ¿cachai?
Y el caleuche, y wey así.
Claro, ¿cachai? O sea, ¿cuántas veces hemos visto el caleuche, y un niño en silla de ruedas? ¿Cachai? Es como, es como el estereotipio, onda, ponte a verte educa y vaya a ver, claro, la mitad de las series son eso, como leyendas chilenas, pero claro.
Claro.
El problema ahí es que es básicamente información sacada de Wikipedia.
Claro.
Son personajes random y no hay desarrollo de proyecto tampoco. No hay desarrollo de personajes, ni desarrollo de guión, ¿cachai? Entonces, al final, uno siempre tiene que pensar que lo más importante en cualquier producción es la historia y cómo se sostiene sola ese proyecto, ¿cachai?
Sí.
Y meter la cultura como el ambiente, como el contexto de las cosas, ¿cachai? Cuando uno se pone a ver series, no sé, hay unas series bacanes que... De Cartoon Network, ponte tú, no sé si se acuerdan, era igual a la vieja, pero era como un niño que luchaba lucha libre. Y es el
que se llamaba. Ah, ya. Mucha lucha creo que se llamaba, ¿no?
Una wea así, ¿cachai? Y claro, eso es, tiene que ver, el director era mexicano y trató de meter la cultura mexicana, obviamente, pero si lo veis detrás de eso, hay una historia, pues te reís con los monos, ¿cachai? Tienen conflictos, funciona como cualquier otra serie, solo claro, que en el contexto es mexicano. Entonces ninguna cosa le gana a la otra. ¿Cachai?
Claro.
Sí, no se siente forzado.
Porque al final siempre estáis hablando de humanos, ¿cachai? Sí. Una cosa es la cultura y otra cosa es los dramas humanos que son comunes a todos los humanos, y eso es lo que empatizar. Buscamos al ver una película o cualquier cosa, reconocernos a nosotros, claro, en los personajes.
Exacto. Y bueno, y también caí en el error de lo que también estaban hablando ustedes, que era como de tomar a los niños como si fueran tontos, que básicamente es el personaje que está hablando en cuestión y explica de qué se trata su cultura, ¿cachai? Como
claro,
casi sí, narra suele la weá.
Sí, súper fome.
Es un recurso muy facilista por lo demás.
Súper fácil. Claro. Y tampoco si estáis cumpliendo el rol de incentivar a los niños que les gusta. Al final es como escuchar en la sala de clases, ¿sabes?
Claro.
Entonces, no sé, yo me acuerdo. Yo creo que sé más de cultura, no sé, japonesa, por los animes, ¿cachai? Y weas.
Sí, exacto.
Y ellos ni siquiera intentaron enseñárnoslo, sino que
simplemente existe.
Uno lo va absorbiendo como.
Exacto. Yo creo que esa es una de las mejores maneras de hacerlo. De las mejores maneras de mostrarlo y de incluir algo de cultura en alguna parte, simplemente asumir que está nomás. Es como un realismo mágico. Harry Potter, nadie se cuestiona la cultura de los magos. Simplemente te la muestran como algo que ya está. Claro. Tú te tenés que subir al tren nomás, ¿cachai? Uh-huh. Pero no te explican, oye, mira, los magos, como lo hacen algunas películas que terminaron siendo malas. Por ejemplo, no sé, El Último Maestro Aire, que hizo eso, que al principio de la película puso un texto gigante, weón, explicando todo el lore de la saga. Sí. Entonces, no, pues, sí.
Exposición.
Exactamente.
Sí, entonces, en eso, claro, hay que tener ojo.
De más.
Oye, pero qué interesante todo lo que hemos conversado, ¿eh?
Sí, weón. No, buena conversa, weón. Buena reflexión. Gracias, sí, Camila Flores. Deberíamos mandarle un agradecimiento de aquí. Gracias, Camila.
Sí.
Si no fuera por ti, no estaríamos hablando de este tipo de cosas, y creo que es bacán, pues. Ojalá que tu día se mejore gracias a esto.
Sí, no, bueno, muy agradecido. Por
un ejemplo, para tratar siempre de ser un poco atrevido a la hora de hacer las cosas. Como uh-huh. Encuentro que es una buena señal que ella esté hablando de esta wea.
Sí, claro.
Porque sí,
es verdad.
No hay mala publicidad, finalmente.
Y es publicidad gratis, es verdad. ¿No? Si alguien como ella de repente se siente susceptible, es porque lo estoy haciendo bien.
Sí, no, o sea. Y bueno, y si la voy a escala, ¿cachai? Siempre se puede dar un acuerdo, pero es porque tú ya impusiste tu punto de vista, ¿cachai?
Claro, de todas maneras.
Es como un poco la casa de vidrio, ¿cachai? Como todos esos elementos, si al final, si tú miráis el pasado reciente de Chile, las polémicas chilenas han sido súper ahueonas, han sido súper hueonas, loco. Las polémicas como morales chilenas, weón, Tuning fue polémico, la casa de vidrio fue polémico, no sé, tal vez nadie encacha, pero la casa de vidrio era
una caída carné, compadre, pero te la encargo.
Sí, era un cubículo de vidrio con una loca viviendo adentro, y una vez cada tres días se duchaba la loca y quedaba la cagada, weón. La gente se subía así a verle a la pandereta para ver a la mina, ¿cachai? Y era así para la cagada, y eso, puta, se llevó así como la prensa durante 2 semanas. Weón,
se congeló el país, weón.
¿Cachai? Somos muy buenos para eso.
No, bueno, pero bueno. Una vez más, yo quisiera reiterar y agradecer infinitamente a Camilo por haberse sumado con nosotros.
Los cabros, por lo menos los alumnos, vieron tu, para que sepan, vieron un producto de Camilo. Les mostré, Camilo, el animatic de Nano Aventura, el de la lechuga, el de la comida. Cagaba la risa, güey. Bueno, a muchos les gustó, creo, por lo que me comentaron, y a mí por lo menos es uno de mis capítulos favoritos en Animatic, entiéndase bien. Sí,
y si no le gustó, bacán, pues, bacán también. Sí, onda, bien. Que se discuta respecto a que está bien, que está mal.
Sí,
de eso se trata. Muy bien. Sí.
No, gracias.
Oye,
no,
Camilo, te pasaste, bon, te llamé hace 10 minutos, aceptaste, fuiste bacán, bon.
No, comió, tuvo que comer onda,
rápido, bueno, casi
ni más. ¿Estás en mi casa,
bon? Está, sí, bon, no, fue un cuidazo haberte encontrado, y bacán. Y también he hecho menos, mucho menos tu voz, no había hablado contigo hace caleta tiempo.
¿Viste?
Y faltan bueno, una.
Hijos de ánimo, una vez más uniendo gente, me siento como el pollo fuente en Venga Conmigo.
Déjale. Pero, con ustedes,
y sí, bueno, Camilo, ¿tú quieres promocionar alguna cosa aprovechando que tienen la instancia, tus redes sociales?
O sea, especialmente hablar con los alumnos si tienen preguntas, ¿cachai? Como le pueden preguntar a través de Carlos si tienen preguntas para mí sobre la empresa, sobre Zumbástico, sobre cualquier otra cosa de animación, si quieran, algunos que necesiten empezar a trabajar, etcétera, etcétera. Yo igual estoy disponible para por lo menos hacerle gancho, ¿cachai? O para conversar del tema, para ayudarlo.
Buena, gracias.
Ahí voy a estar ya como un ex alumno de la mayor ahí.
Tú estuvo. Sí, pues el Camilo fue alumno de la mayor.
Sí, pues acá también salí para en el 2012 uh-huh. Ahí.
Por si quieren pelar. Ah.
Si quieren pelar al profe.
Y ahí, buscarlo.
Sí. No, Camilo, fuiste ayudante, sí,
pero no alumno.
Sí, hicimos clases de dibujo con el Camilo. También trabajamos juntos en caleta de producciones, la pasamos bien, nos reímos caleta. Esas reuniones de, yo siempre le digo a los cabros que las reuniones de cómo se llama, para hacer animatic, para hacer los storyboards, eran para cagarse la risa.
Sí, entretenido.
Eran las medias tallas, buenas. Y muchas de esas tallas no podían estar, pero igual existen en nuestros corazones. Uh-huh. Y bacán, pum.
Sí, pues eso. Saludos a los cabros, a los alumnos, que ojalá que estén bien, ¿no? Y ojalá que estén motivados todavía. Sé que es difícil en esta época. pero no, pues que le pongan.
No, y yo creo, no sé, Camilo, si estáis de acuerdo, pero creo que igual el hecho de que estemos online es una especie de entrenamiento también para el mundo laboral en muchos aspectos, porque gran parte de nuestra pega es online, ¿pum?
Sí.
Igual es parte de nuestra, como que hay que desarrollar el músculo de online aquí.
Sí, onda, saber hablar bien.
Partiendo por ahí.
Y también empezar a generar el horario. Entonces,
sí,
el tema del horario. Bueno.
Sí, como ordenarse uno mismo.
Exacto.
Bueno, hermano, te pasaste, loco, te pasaste caleta.
Bacán, oye, puta rico, qué bacán. No sé, Carlos, tú si quieres comentar algo, ya llevamos casi hora y media de transmisión.
Oh, ya, yo creo que ya está listo. Quiero dar un homenaje al bot. Porque yo creo que vamos a dibujarlo y vamos a transformarlo en un panelista más.
Un panelista más. Oye, el bot ha dejado la cagada.
Creo que haría polémica. Sería como el Villegas, yo creo. Sería como el Villegas, ¿no? Alguien podría ser el personaje el bot.
Uy, le puedo cambiar el nombre, ¿eh? Puede llamarse
Villegas. Botito.
Botito.
No, bacán. Oye, ¿nos vemos la próxima semana o no?
Sí, pues, nos vemos la próxima semana. Mira el dibujo que quedó un collage de puro rostro.
Ya, bacán.
Está súper bacán.
Vamos a hacer algo. Y Camilo, usted cuando quiera venir está completamente invitado. Oh,
sí,
está
bacán,
la conversa, igual ya, la talla. Ya.
Muchas gracias.
La talla.
Y ahí nomás, Carly, yo me uno. Total.
Ya, pues.
Cerraba.
Bueno. Sí, buena. Para echar la talla siempre hay material.
Eso, ya, bacán. Bueno, está bacán. Ya, pues, hermano, muchas gracias.
Ya.
Te pasaste.
Ya, me voy a desconectar.
Vaya nomás, muchas gracias.
Saludos por allá.
Cuídense.
Ya, cuídense también, chau.
Y buena, po. Así que,
ya. Bacán, po. ¿Le gustó, cabrón, no? Estuvo chistoso, yo la pasé bien, po. Se me pasó volando.
Bueno, el tiempo para mí pasó volando. Para hacer el primer episodio, salió bacán. Los cabros aquí, todos aportando, comentando. Nos han seguido hartos cabros, hartas personas. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo, por el cariño, por todos los mensajes, los likes. Ha sido muy rico comenzar con este proyecto totalmente de la nada. O sea, surgió así como... Se pensó y se hizo, ¿no?
Sí, sí. Así que... Esto de la pizarra también creo que tiene futuro.
Agarró,
no sé qué les pareció.
Agarró súper bien. Habían algunos chicos con dificultades, pero creo que la idea se entendió. Así que, creo que bacán esto... Esta foto la vamos a guardar, va a quedar como parte de la portada del episodio, así que para que puedan ver su arte, ¿eh?
Sí, po. Y las vamos a ir metiendo ahí en el Instagram, vamos a ir subiendo las fotos de las pizarras y todo, para que se reconozcan. Y viendo qué pasa, po. De repente podemos practicar con la pizarra, pueden ver el link. Este link me lo pasó alguien en clase, así que de más que lo tienen ustedes y pueden jugar con ella y aprender y ver, no sé, po, qué más se puede hacer. Yo lo encontré súper buena la pizarra.
No, está súper bueno. Y en algunos casos detecta presión y todo. No, está bien choro. Está bien choro. Así que, puta bacán. Si pueden, compartan este podcast a todos ustedes. Pronto va a salir la grabación para que la puedan escuchar. Sí, y eso, pues.
Y vamos a tratar de traer algún invitado, un invitado de más por ahí.
Un invitado de más, ¿ya? Sí. No, sí, salió súper bien.
Y ojalá que sea de su agrado. ¿Ya?
Y pueden proponer, no sé, de repente igual podríamos conversar con los chicos a ver qué cosas, si tienen feedback al respecto, sí. En redes sociales nos pueden comentar que se escuchó bien, se escuchó mal, a lo mejor la pizarra, o qué invitados podríamos tener, o qué temas tocar. Ustedes pueden marcar la pauta también, chiquillos, aquí en Hijos de Anim.
Sí, o alguien que quiera ser entrevistado también, alguien que quiera contar su historia.
Pero de todas maneras, nunca está de más.
Cómo cruzó la cordillera a pie para venir a Chile. Arrancando de el estallido argentino y se metió en el estallido chileno. No sé. Ahí ustedes
le ponen de su cosecha.
Claro. Cuentan una historia. No importa que sea mentira, pero cuentan una buena historia.
Claro, da lo mismo. Es como el gran pez. Oh, ¿cachai esa película? ¿No?
Podríamos entrevistar a Bot la próxima semana.
Invitemos al Bot.
Para que explique, pues, explique qué pasa.
Es que la toallita me tiene chato. Escribe todo en mayúscula, weón. No puedo controlarla, weón.
Claro,
pero vos, ¿cómo irías así, weón?
La toallita le grita y eso le afecta, weón.
Yo soy un robot con sentimiento. Ese es mi problema.
Hay forma de tratar a la gente.
Sí, pero saludos, toallita, cariños. Prometo ser más dócil la próxima semana.
Ay, el weón del bot, weón. Ya, en fin, po. Lo dejamos hasta acá.
Cerremos la misa.
Una vez más, agradecido de todos ustedes.
Nos veremos. Tengo que ir a hacer aseo.
Hay que hacer aseo, hay que tomar once.
Hay que tomar once.
Se viene sábado por la noche. Muchos de ustedes seguramente se van a juntar con sus amigos a tomarse una piscola usando Zoom, usando Hangout. Así que. Eso. Carlos, muchas gracias por todo.
Muchas gracias a ti, Diego.
Muy bien. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que, bueno, no sé si vamos a mantener el mismo horario. No sé qué dices tú.
Sí, yo creo que sí. Bueno, creo que es buena hora, aparte que... Porque el otro en la mañana de repente producía mucho trauma a la gente, ¿o no?
Sí, yo creo que también así como me sirve como para reposar el almuerzo. Termino de almorzar. Exacto. Y me conecto. Y conversamos un ratito.
No es malo. Sí, además. Una buena conversa.
Ya, pues de momento dejémoslo entonces para el próximo sábado a las 17 horas en el mismo canal, aquí en Hijos de Ánimo. Muchas gracias.
Ya, cuídense. Gracias. ¿Cómo cortó esto?
Ahí.
¿Ahí se cortó? Bueno.